Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Contacto, su revista informativa musical de Radio San Simón, la radio de San Simón para San Simón y Cochabamba, en nuestra frecuencia 102.4. Un placer, un privilegio llegar nuevamente a sus hogares, a las oficinas, al autotransporte, ahí donde usted nos está escuchando. Temperatura mínima registrada esta mañana, 11 grados. Se prevé una máxima de 29 grados centígrados. Al momento, 22 grados, cielo parcialmente nublado. Noemí, buen día.
Buenos días, Mauricio. Muy buenos días a toda nuestra amable radio audiencia. Comenzamos una vez más su revista Contactos. Les traemos información importante. También estaremos con la música que no puede faltar en la revista y mucho más. Comenzamos con datos económicos para que usted esté bien enterado. La cotización del dólar para la venta, 6 bolivianos con 96 centavos. Para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos. ¿Qué es lo que ocurre con el euro? Se cotiza hoy en 7 bolivianos con 72 centavos. En tanto que el peso argentino mantiene su cotización en 0,19 centavos de boliviano. Finalmente, el real brasileño baja, amigos, baja 2 puntos. Se cotiza hoy en 1 boliviano con 80 centavos.
Vamos a dar la más cordial bienvenida también a nuestra compañera de trabajo, como la hemos calificado, la interventora de administración de medios en Contactos. Mariela, buen día.
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Noemí. Buenos días a toda la gente que ya está en sintonía de Radio San Simón y acompañándonos también con su revista Contactos. Datos para el día de hoy en cuanto a la restricción vehicular. Bueno, comentarles que hoy, miércoles 14 de noviembre, las placas cuya terminación sean en 4 y 5 no pueden ingresar al centro de la ciudad. Así que ya sabe, señor conductor, que está en su vehículo y su placa termina en 4 y 5, evítese multas y evítese sanciones.
Y como yo no quiero renegar y no quiero que el hígado se hinche de tanta bronca, tanto coraje, por eso es que prefiero tomar la Avenida América, voy hasta la General Galindo, para no incurrir, para no llenar esas arcas municipales, que lo único que saben es cobrar multas. Y cuando estamos hablando de cobrar multas o cobrar otro tipo de... Ay, no sé, es que estoy renegando y no sé cómo decir. Bueno, lo decimos con claridad. Lo que pasó con Edgar Gaiza del Consejo Municipal. 20.000 bolivianos, por 20.000 bolivianos que su nombre tenga que sonar. Una vergüenza, pero más adelante estaremos conversando sobre este tema. Mientras tanto, comenzamos Contacto, la revista informativa musical, como siempre lo hacemos, con la mejor música del mundo en colores rojo, amarillo y verde.
Esta vez al ritmo de Savia Andina, porque ellos vienen a cantarnos, nos dicen Verbenita. Amigos, sean todos bienvenidos. De esta manera comienza su revista Contactos.
Ábreme la puerta, verbenita, que no soy ladrón. Por la llave vengo, verbenita, de tu corazón. Por la llave vengo, verbenita, de tu corazón. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otras sí. Con otras sí, con vos no. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? alguien te ha llamado Benita, cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no.
Pues, ¿qué hay en tu mano?
No, no quiero.
Pero queremos saber.
No, no siempre, no quiero.
Nosotros también queremos saber qué pasa en tu colegio. Sé parte de los reporteros ciudadanos del Noticiero Central y Radio San Simón. Solo hace falta un mensaje y cuéntanos qué pasa en tu barrio, escuela, carrera, para que podamos visitarte. Envía tu mensaje de WhatsApp al 69 45 35 38, 69 45 35 38. El cambio comienza por uno mismo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con diez minutos aquí en Contacto de la revista informativa musical de Radio San Simón. Escuchábamos la canción introductoria en colores rojo, amarillo y verde junto a Savia Andina, Verbenita. Vamos de plano a revisar qué pasó un 14 de noviembre, un día como hoy en la historia.
Así es, comenzamos el año 1152 antes de Cristo en el antiguo Egipto, en tiempos del faraón Ramsés III. Comienza la primera huelga laboral de la historia, ocurrida en las obras del Valle de los Reyes.
En 1498, en China, en Yunnan,
A las 00 horas, hora local, se registra un terremoto de 5 grados en la escala de sismológica de Richter, esto dejando pues algunos muertos.
Y el año 1501, el príncipe de Gales, Arturo Tudor, contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos.
En 1533, en Perú, el imperio Inca cae en manos de Francisco Pizarro, esto haciendo pues un paréntesis en el tiempo, de 1478 a 1541, quien ocupa Cusco y reconoce como soberano inca a Manco Cápac II, hermano de Atahualpa.
Y el año 1879 en España se establece por Real Decreto la obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de julio de 1980.
Vámonos hasta el país vecino de Chile, ya que en 1883 se funda la Biblioteca del Congreso Nacional.
Ingresamos al siglo XX, amigos. El año 1913, en Medellín, Colombia, se funda el Deportivo Independiente Medellín.
En 1921, en México, se produce un atentado contra la Virgen de Guadalupe en el que no hubo ninguna víctima.
Un dato importante en radiodifusión, el año 1922 en Reino Unido, comienza su servicio de la radio la BBC, British Broadcasting Corporation.
En 1927, en la Unión Soviética, el Partido Comunista expulsa a Trotsky y también a Alexander, pues esto o por disputas.
Seguimos con más, usted está en compañía de la revista Contactos. El año 1954, Manuel Tarín Iglesias, director de Radio Barcelona, con motivo de sus 30 años, cambia el nombre del concurso anual de guiones por Premios Ondas, en honor a la revista Ondas, que desaparecería en 1936 tras la Guerra Civil Española.
En el año 1969, en Estados Unidos, despega el Apolo 12, segunda misión tripulada por descendientes en la superficie de la Luna.
Y el año 1971, en este mismo marco, la sonda estadounidense Mariner 9 llega a Marte y se convierte en la primera nave en orbitar otro planeta.
En el año 1975, en España, Madrid, se firma los acuerdos tripartitos, de los cuales España entrega unilateralmente la admisión de Sahara Occidental a una admisión tripartita conformada por España. España, en este caso, conformada por España, Marruecos y también Mauritania.
Así es, amigos, continuamos con más. El 14 de noviembre del año 2000 en Estados Unidos se lanza el Netscape Navigator versión 6.0.
En el año 2002, en el país vecino de Argentina, entra en default pues el Banco Mundial por 805 millones de dólares.
Y el año 2007, en Chile, un gran movimiento telúrico de 7.8 grados en la escala de Richter sacude al Norte Grande, dejando la ciudad de Tocopilla prácticamente destruida, con 2 muertos y cientos de heridos.
El año 2010, en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto de Red Bull Racing, Sebastian Vettel, se convierte en el más joven en obtener el título de campeón mundial en Fórmula 1.
Finalmente, amigos, el 14 de noviembre del año 2012 tiene lugar una huelga general en España y en otros países de Europa.
Y el dato más importante en la historia, pues hoy, 14 de noviembre, usted desde su casa, desde su trabajo, está en sintonía de Radio San Simón y acompañado de su revista Contactos.
Así es, amigos, y por ello nos vamos a una pausa musical. Al retorno estaremos con mucho más en su revista Contactos. Es momento de escuchar a Marcela Morelo. Ella viene a cantarnos, nos dice, La Fuerza del Engaño.
Thank you.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana, 20 minutos, amigos, y luego de disfrutar de esa canción, nosotros continuamos con más de su revista Contactos. Ingresamos de lleno al panorama informativo con lo anunciado. Edgar Gainza asegura que se armó un montaje en su contra.
El concejal Edgar Gainza, de Demócratas, pues tras su aprehensión anoche por el presunto cobro de un soborno a David Suárez, manifestó que todo este hecho fue armado y que no tiene conocimiento del dinero que fue depositado en su vehículo.
Hay un montaje que se hace a partir, inclusive, de la primera declaración. De la primera denuncia que hace David Suárez cuando me menciona sin ningún motivo. Así expresó Gainza a la red ATV desde celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
La aprehensión de Gainza se realizó en el marco de la investigación de un presunto cobro de un soborno de 20,000 bolivianos a David Suárez, concejal de Demócratas en Colcapirhua, pues para agilizar su pago de 1,3 millones de bolivianos con recursos del municipio, a cambio de acallar su denuncia de estafa contra el alcalde José María Leyes.
Recordemos lo que sucedió porque Suárez el pasado 7 de noviembre denunció que prestó 1.3 millones de bolivianos a Leyes para la compra de asfalto.
Gainza indica que su nombre se menciona sin ningún motivo en uno de los memoriales de esta denuncia y por eso, pues, por ese motivo, se contacta con Suárez para aclararle por esta situación.
Él, haciendo referencia a Suárez, me mencionaba en uno de sus memoriales y yo le hice el reclamo correspondiente. Él me citó porque me dijo que estaba cambiando ese memorial, señala la autoridad aprehendida.
Asimismo, asegura que no tiene conocimiento del dinero pues que portaba Suárez. Se le depositó en su vehículo sin conocimiento y acto seguido se produjo la intervención de la policía. Él se baja, hace un movimiento y en ese momento es en el que interviene en mi vehículo los Verde Olivos, añade.
Por su parte, Ronald Orozco, abogado de Suárez, calificó de descabellado la versión del concejal Gainza. Lo que ha hecho David Suárez desde un principio es, ante una estafa, ir al Ministerio Público. Ahora, cuando se le solicita dinero, lo que hace es ir a la FELCC y poner en conocimiento este extremo, indicó el abogado.
Ayer, la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia aprende a Gainza en la avenida Guillermo Urquiri y Uyuni con un monto de dinero al interior de su vehículo, una vagoneta Pluma Tucson con placa 3072 TFT.
Posterior a ello, Gainza fue conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Laguna Lalay por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y concusión, que es como se tipifican las acciones de un servidor público que solicita dinero a cambio de una promesa. Sin embargo, los cargos pueden variar cuando el caso pase a la Fiscalía Anticorrupción.
Es de esta manera, pues, que ha causado revuelo y ha sorprendido a muchos la detención del concejal Gainza del Movimiento Demócrata. Pero continuemos con más y vamos a revisar otro ejemplar precisamente respecto al mismo tema. Gainza da la cara y denuncia un montaje. Arrojaron el dinero a mi coche y me encañonaron, manifestó.
Así es, amigos, vamos con más de esta noticia porque el concejal de la bancada de los demócratas, Edgar Gainza, denunció que los hechos que provocaron su aprehensión fueron montados y que todo fue armado con antelación. Como lo manifestabas, Mariela, él aseguró, arrojaron el dinero a mi coche y me encañonaron. Y bueno, en este caso, el expresidente del órgano deliberante, él brindó declaraciones a distintos medios de comunicación tras ser aprehendido por la policía.
Recordemos que Gainza fue aprehendido anoche mientras pretendía supuestamente extorsionar a un empresario en un caso para que pague a la alcaldía de Cochabamba un dinero adeudado.
Vamos con más detalles porque ayer por la tarde se produjo un encuentro con Gainza, específicamente en la avenida Guillermo Urquidi y Uyuni, donde el supuesto empresario y concejal de los demócratas en Colcapirhua, David Suárez, le entregó 20.000 bolivianos dentro del vehículo.
Como también damos a conocer, pues esta versión fue negada por el concejal demócrata, quien aseguró que fue víctima de un montaje prefabricado.
Recordemos que Gainza se encuentra ahora en la carceleta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de una audiencia de medidas cautelares.
Continúan, Noemí, continúan los problemas en el municipio en cuanto y continúa esta olla de grillos que por donde destapes siempre salpica algo y salpica a alguien. En este caso, como lo manifestaron varios políticos, varios personajes y autoridades, como se dice popularmente, a él lo agarraron con las manos en la masa.
Así es, y bueno, ahora ha presentado una serie de argumentos que tendrá que comprobarlos en este caso, porque es muy misterioso que de la nada aparezca una mochila con dinero en un vehículo. Como lo decíamos, extra micrófonos. ¿A quién no le gustaría que aparezca?
Como dijimos, ¿no? La declaración de Gainza fue, me arrojaron. Misteriosamente apareció, que misteriosamente aparezcan 20.000 bolivianos en la oficina.
Sería interesante. Nosotros continuamos con más. Usted está en compañía de su revista Contactos. Continuamos con más amigos de su revista Contactos. Es momento de abordar el panorama el panorama nacional en el ámbito político. Recordemos, hasta ayer estaba abierta la posibilidad de inscripciones para alianzas políticas. Y es en este sentido que la oposición ha inscrito dos alianzas rumbo a las primarias y los comicios de 2019.
Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no. Fueron anotadas en el Tribunal Supremo Electoral como alianzas. Se había anunciado una tercera, pero no se concretó.
Así es, la oposición política registró la noche de este martes dos alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral con vistas a las inéditas elecciones primarias del 27 de enero de 2019 y las justas generales del mismo año. Mientras que una tercera, que llevaría de candidato a la presidencia al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, no terminó por concretarse.
A las 12 se cerró el plazo de inscripción de las alianzas Comunidad Ciudadana del candidato Carlos Mesa y del alcalde Luis Revilla. Y Bolivia dice no, de Samuel Doria Medina y Rubén Costas fueron inscritas.
Así es, la primera en registrarse en la tarde del martes fue Comunidad Ciudadana, del Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, y Soberanía y Libertad, Sol.do. Ya somos parte de una sola unidad, que tiene un proyecto que creemos tiene características históricas de proyección, no solamente para la elección primaria de enero, sino para la elección nacional y sobre todo para el periodo de gobierno 2020-2025. Así aseguró Carlos Mesa en puertas del Tribunal Supremo Electoral.
A las 22:37, los delegados de Unidad Nacional, Francisco Aramayo, y del Partido Demócrata Social, Eric Landívar, registraron la alianza. Bolivia dice no, pues que apela al voto del referéndum del 21 de febrero del año 2016, cuando ganó el no a la repostulación del actual presidente Evo Morales.
Bolivia dice no, según Aramayo, tiene además como integrante a la plataforma Bolivia dijo no.
También se anunció alianzas entre Unidad Cívica Solidaridad, UCS, y la agrupación Seguridad, Orden y Libertad, SOL, para llevar a Cárdenas como candidato presidencial, pero los delegados no llegaron a tiempo desde Santa Cruz, según se conoció.
Más allá de las alianzas, también están en carrera electoral el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, que según su jefe, Luis Siles, irá solo a las elecciones. Por su parte, el Partido Demócrata Social, donde fue proclamado como candidato el expresidente Jaime Paz, anunció que terciará al igual que Tercer Sistema del gobernador de La Paz, Félix Patzi.
El martes, la céntrica calle de Sánchez Lima, al lado de la Plaza Avaroa, en el barrio Sopocachi, se vio abarrotado por militantes del FRI, Unidad Nacional, Demócratas y MNR, pues se apostaron con banderas y pancartas de Bolivia dijo no en las puertas del ente electoral.
El FRI está presente, Mesa Presidente. Era una de las arengas de un grupo de militantes frente al Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, los seguidores de Unidad Nacional también acompañaron el cierre de la jornada con banderas y una banda de música.
Todas las organizaciones políticas de oposición van con la consigna de derrotar en las urnas al oficialismo, Movimiento al Socialismo, que volverá a llevar como candidato a Morales, amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó su postulación.
El cierre de este periodo de inscripción de alianzas estuvo marcado por un hecho sin precedentes. Hablamos de un fuerte cruce verbal entre Morales y Mesa que lo estaremos detallando más adelante.
A pesar de que no presentaron ningún pacto, militantes del MNR estuvieron por varias horas con música y arengas en su extinto líder, pues Víctor Paz Estenssoro.
Ahora pongamos a su conocimiento la próxima fecha hito de las elecciones primarias. Se trata de la inscripción de candidaturas, que estaba fijada para el 28 de noviembre. Finalmente, el sábado 8 de diciembre, el órgano electoral publicará la lista de candidaturas habilitadas para las primarias y el 3 de febrero del próximo año se conocerá a todos los candidatos que podrán concurrir a los comicios generales de octubre.
Algo que usted debe conocer, que para la organización de este proceso, el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas asignó un monto de 26.959.655 bolivianos. Nos va a salir carito.
Nos va a salir carito. Pero ya lo saben, amigos, de esta manera se ha cerrado una fecha hito más en este calendario electoral que ya hace que los ánimos se caldeen. Y justamente con referencia a ello, después de la pausa, estaremos hablando del caso Odebrecht-Lavajato, pero con las discusiones, con los enfrentamientos que se han visto entre el presidente Evo Morales y el expresidente y candidato Carlos Mesa. Pero primeramente vamos a irnos a una pausa musical. Queremos matizar la mañana de contactos junto a José Luis Rodríguez. El Puma se hace presente y nos canta Te Conozco.
No tuve que buscarte, tú ya estabas escondida en las esquinas de mi alma. Desde niño, desde entonces, desde siempre, yo sabía cómo eras aún sin verte. Yo no tuve
dejé buscarte por las calles, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire. Tú ya estabas en las hojas de mis libros, en mis juegos y en mi vida desde niño. Te conozco desde siempre, te esperaba. Como espera ver la flor, la luz del alba. Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu llegada. Te conozco desde siempre y yo sentía hasta el eco de tu voz que me llamaba. Yo sentía hasta tu piel como era, como es. Te conozco desde siempre, vida mía. Yo no tuve que buscarte por las calles, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire. Tú ya estabas en las hojas de mis libros, en mis juegos y en mi vida desde niño. Te conozco desde siempre, te esperaba. Como espera ver la flor, la luz del alba. Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu llegada. Te conozco desde siempre y yo sentía hasta el eco de tu voz que me llamaba. Yo sentía hasta tu piel como era, como es. Te conozco desde siempre, vida mía. Te conozco desde siempre, te esperaba. Como espera ver la flor, la luz del alba. Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más de su revista Contactos, amigos, 9:38 a.m. No olvide que ahora ya no hay excusas. Si quiere sintonizarnos en el interior y exterior del país, puede hacerlo a través de la www.radiosansimón.com. www.radiosansimón.com para que usted pueda escucharnos y pueda sugerirnos a sus amigos, familiares que están en el interior y exterior de nuestro territorio. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere solicitarnos un tema, Mariela, ¿a dónde tenía que llamar?
Si usted quiere, pues, ser parte del programa, a la revista Contactos, no se olvide que puede hacerlo a través del 454-4106. Le reiteramos, 454-4106. Si quiere que crezca la familia de la revista Contactos, hacerlo a través del Facebook.
Claro que sí, búsquenos, estamos como Revista Contactos. Dele un like a nuestra página, revise el contenido que compartimos diariamente con ustedes y también puede votar a través de esta red social por su artista preferido del microconcierto. Hoy, dos artistas de lujo en competencia. Esperemos un poco más, en cuestión de 20 minutos estaremos viendo cuál de los dos fue el ganador. Continuamos con más, retomamos el panorama informativo con lo anunciado. Evo y Mesa se agreden a horas del informe final de Camargo Correa.
El jefe del Estado calificó al candidato del FRI de maleante y cobarde. Mesa dijo que Evo se comporta como un dictador. El cruce de palabras surgió horas antes de que la asamblea debata sobre la Bajato.
Vamos con más de esta información. Un discurso presidencial en Beni provocó un enfrentamiento verbal entre el jefe de Estado Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa a escasas horas de conocerse el informe final en la Asamblea Legislativa sobre el caso Lava Jato, referido al supuesto favorecimiento ilícito a la empresa brasileña Camargo Correa para la construcción del tramo carretero Roboré El Carmen Rivero Torres.
Quiero decir desde acá a Carlos Mesa que tiene 24 horas para presentar pruebas sobre Evo o retractarse. Si no, tendrá que atenerse a las consecuencias, disparó Morales apenas inició su discurso en la localidad de beniana de Ivato. Pues que acuse a Evo metido con Lava Jato. Quiero que presente pruebas. Quiero decirle, hermanas y hermanos, desde aquí, a Bolivia y al mundo, no soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa espetó.
La respuesta no se dejó esperar. La primera reacción de Carlos Mesa fue a través de la red social Twitter. En este caso, él escribió lo siguiente. Respuesta a Morales. He preguntado por qué no se incluye a su gobierno en la investigación. ¿Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión? Lo que no haré es rebajarme a su lenguaje y a sus insultos, haciendo acusaciones sin pruebas. No es digno del cargo que ocupa, refutó.
Por la tarde, en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral, a donde acudió a presentar la alianza electoral de FRI y Solvó, Mesa afinó pues la artillería. Debo decirle al presidente Evo Morales algo muy claro. Presidente, no le tengo miedo. Voy a seguir actuando como ciudadano, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Quiero decirle que estoy aquí, junto con el FRI y con Solvó, porque vamos a ganar las elecciones presidenciales y voy a ir a la presidencia del país. Y porque le vamos a demostrar cómo se gobierna democráticamente, con independencia de poderes, con acciones en las que se respetan los derechos humanos y ciudadanos, afirmó Mesa.
Antes, Morales le había recordado el supuesto olvido de sus cuentas bancarias en el extranjero y el pago de que presuntamente recibió para postularse a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Pero en esa ocasión, Mesa dijo que Morales se comporta como dictador.
Las declaraciones atizan la prematura campaña electoral en la que se evidencia un escenario politizado entre Mesa, que encabeza las encuestas de intención de voto, y Morales, que pretende pues ser candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva.
Pero vamos con más de esta información porque es necesario hablar del informe que se está gestando desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso, la Comisión Especial de la Asamblea que investigó el caso Lava Jato presentará hoy el resultado de las averiguaciones realizadas en Brasil y Perú. Según el reporte, también se tomó en cuenta el fallo judicial de Estados Unidos, donde el principal ejecutivo de Odebrecht fue sometido a juicio.
Según este reporte, no hay prueba plena contra Carlos Mesa, pero aún así se decidirá si se envía su caso a la Fiscalía. La investigación no ha logrado la suficiente convicción para identificar completamente al receptor, pues CM. pues dado o que cuatro ex autoridades de gobierno, Carlos Mesa, que reportan pues operaciones inusuales o sospechosas, tienen las iniciales solo con CM, por lo que la comisión decidió aplicar el principio pro o pro-omine, que eso quiere decir pronombre, pues que en el caso de la deuda debe aplicar lo más favorable al investigado.
En el punto 8 de las conclusiones se señala que encontraron movimientos inusuales y sospechosos de dinero en las cuentas bancarias de Mesa y otras 8 personas detalladas. El informe recomienda remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para que profundice la investigación.
Hablemos también acerca de algunos nombres que estábamos precisamente ya mencionando en párrafos anteriores, pues los nombres de estos, de los 179 funcionarios investigados, la comisión consideró que 22 de ellos coinciden en viajes con los ejecutivos de Camargo Correa, Marco de Moura Wanderley y también Jorge Simones Barata, acusados y detenidos en Brasil por corrupción.
En ese grupo de investigados se encuentran Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Belcé, Horst Grieb, Patricia Vallivian, Carlos Navarro, Mario Moreno, Virués, entre muchos otros. En este caso, el expresidente Carlos Mesa remitió una carta al vicepresidente en la que solicitó hacer uso de la palabra para explicar a los legisladores su caso y defenderse ante la acusación que le hacen. Pero el presidente del Senado, Milton Barón, dijo que el debate corresponde únicamente a los legisladores.
Los oficialistas afirman que el informe es contundente, pero no mencionan que no encontraron prueba plena. La sesión comienza a las 9 de la mañana, es decir, ya comenzó.
Así es, y nosotros estaremos atentos a saber qué es lo que ocurrió para hacerle conocer a usted que nos está escuchando de lo que pase en este caso. Pero vamos con más de esta información, porque el diario Página 7 también grafica una nota interesante al respecto. Informe excluye a Mesa de la lista del cobro de sobornos.
La comisión paralela del caso Lava Jato en Bolivia considera que debe investigar las gestiones de Rodríguez, Mesa y Morales, además de 5 empresas.
Vamos con más de esta información. El informe de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Bolivia no menciona que el expresidente Carlos Mesa haya cobrado sobornos de las empresas Camargo Correa y Odebrecht, pero ratifica que detectó movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.
La comisión, conformada en su mayoría por legisladores del Movimiento al Socialismo y que contó con un financiamiento de 1 millón de bolivianos, presentará hoy a la Asamblea Legislativa la conclusión de su trabajo.
Al respecto, la diputada Susana Rivero, del Movimiento al Socialismo, quien presidió esta comisión, informó que se investigaron los proyectos carreteros Roborel Carmen, El Carmen Arroyo, Concepción, Potosí Uyuni, San Ignacio de Mojos Villa Tunari y Potosí Tarija Villazón.
El reporte de esa indagación concluye en que se encontraron indicios suficientes para sospechar de presuntos sobornos pagados por parte de la empresa Camargo Correa para la construcción de la carretera Roboré El Carmen, pues a Carlos Eduardo Morales Landívar, en sus condiciones de ministro de Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Asimismo, la comisión presume que cobró coima Jorge Nicolás Peredo Flores en su condición de gerente general del ex Servicio Nacional de Caminos como responsable del proceso de contratación.
El documento también señala que existen indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos en la empresa brasileña Odebrecht, pues en favor de Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de construcción del ex Servicio Nacional de Caminos, como responsable de elaborar y modificar los pliegos de licitación.
El informe agrega que existen indicios suficientes para confirmar una relación empresarial entre Mario Avelino Moreno Virués, quien fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, con los intermediarios de Camargo Correa.
No obstante, el reporte señala que la investigación detectó movimientos inusuales y sospechosos de dinero en las cuentas bancarias de Mesa y otras 8 autoridades.
En este caso, el punto 7 de las conclusiones de dicho informe establece lo siguiente. La comisión no ha logrado lo suficiente, no ha logrado la suficiente convicción para determinar cuál de las 4 exautoridades del gobierno de Mesa podría ser CM.
Reportes, pues, también de la operación Castillo de Arenas de la Policía Federal de Brasil y la Superintendencia Regional de Sao Paulo señalan que el 18 de agosto del 2004, desde Brasil, se realizó un pago de sobornos de $158,000 a una persona con las iniciales CM.
Por otro lado, las conclusiones de las pesquisas establecen que la construcción y entrega de la carretera se concretó en la gestión del presidente Morales. Además, se agrega que el primer mandatario emitió el decreto supremo 28937 el 22 de noviembre de 2006, que rebaja la tasa de interés del crédito de la CAF.
Recordemos que Rivero, en un video que publicó a través de las redes sociales, aseguró que en el gobierno de Evo Morales, pues no se tocaron esos contratos, ni se cambiaron la fuente de financiamiento, ni se aumentaron los precios.
El diputado Víctor Borda aseguró que la responsabilidad directa la tiene Mesa, porque fue en su gestión que se concretó la llegada de Camargo Correa y Odebrecht.
También pues agregó que el presidente Morales apeló a la buena fe del trabajo que realizaron en anteriores gestiones. Como presidente no podía arbitrariamente pues declarar nulo este proceso, dijo Borda.
Y esta es la situación que, está sucediendo. Como ya lo hemos anticipado, estaremos al pendiente de las conclusiones de las que salga esta sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto al caso Lava Jato Odebrecht. Pero, ya lo han escuchado, se ha excluido a Carlos Mesa de esta, de la denuncia específica del cobro de sobornos al gobierno de Carlos Mesa, y solamente quedaría pendiente este tema de los movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Nueve de la mañana, 52 minutos, momento de relajarnos, de dejar de lado por un momento el panorama informativo, porque vamos a disfrutar de las mejores frases motivadoras.
El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza.
Libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser, será y sucederá naturalmente.
Cuando se trata de detectar el peligro y reaccionar frente a él, el cerebro de los vertebrados no ha cambiado mucho. En ciertos aspectos somos lagartijas emocionales.
Cada mañana tiene dos asas. Podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe.
La ansiedad no está aquí, está en el futuro.
La paz comienza con una sonrisa.
Ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar.
Cuando miro hacia atrás todas estas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un momento de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había sucedido.
La libertad consiste en vivir el momento.
Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física.
Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma.
Es una buena idea siempre hacer algo relajante antes de tomar una decisión importante en su vida.
La ansiedad y el pánico sirven de pantalla protectora contra el agudo dolor de enfrentarse a la pérdida, la mortalidad o las amenazas de la autoestima.
Me resulta imposible evitar la inquietud y hasta tal punto es vergonzoso para mí exponerme exponerme además de arriesgado que al final, al bajar la vista, solo veo el vacío en mis pies, no una reserva de fuerza interior y apoyo exterior capaz de sostenerme, sino un largo abismo sin ninguna red para detener mi caída.
Ningún gran inquisidor tiene preparadas torturas tan terribles como la angustia. Ningún espía sabe cómo atacar con tanta astucia al hombre del que sospecha, escogiendo el momento en que se encuentra más débil, ni sabe tenderle también la trampa para atraparlo, como sabe hacerlo la angustia. Y ningún juez, por perspicaz que sea, sabe interrogar y sondear al acusado como lo hace la angustia. Que no lo deje escapar jamás, ni con distracciones y bullicio, ni en el trabajo, ni en el ocio, ni de día, ni de noche.
No hay nada tan característico del progreso desde la bestia hasta el hombre como la disminución de la frecuencia de ocasiones justificadas para sentir miedo.
Recuerde usted que ocultar o reprimir la ansiedad produce, de hecho, más ansiedad.
Contactó la revista informativa musical. Gran parte de la tensión que la gente siente no viene de tener demasiadas cosas que hacer. Viene de no terminar lo que han empezado.
Encontrarás en el camino, en susurros de verdad que experimentas en tu propia vida cotidiana. Y al seguir ese sendero, encontrarás mayor paz y alegría a lo largo de cada día.
La felicidad está en los pequeños detalles cotidianos.
La última de la mañana. La ansiedad no puede evitarse, pero sí reducirse. La cuestión en el manejo de la ansiedad consiste en reducirla a niveles normales y en utilizar luego esa ansiedad normal como estímulo para aumentar la propia percepción, la vigilancia y las ganas de vivir. Mañana con 57 minutos, usted está en compañía de Contacto, la revista informativa musical. Atención, atención, porque yo sé que usted espera con mucho agrado, con muchas ganas, cuando el reloj está marcando cerca de las 10 de la mañana. Roberto Sánchez había nacido un 19 de agosto de 1945 en Buenos Aires, Argentina. Se cuenta que cuando el pequeño nació, sus padres intentaron anotarlo legalmente con el nombre de... Ahí dejamos. Pero para aquella época las normas que regían el registro civil de las personas no permitían ese tipo de nombres, porque era un nombre femenino transformado al masculino. por lo que eligieron bautizarlo como Roberto.
Con los años y durante su nacimiento en la carrera musical, el joven haría honor no solo a las elecciones del nombre que había soñado sus padres con utilizar para él, sino también a las raíces hungureñas, pues húngaras de su abuelo, apellido pues Papadopoulos.
Papadopoulos.
Exactamente, motivo por el cual se lo apodó como el gitano.
La primera incursión destacada y profesional de Roberto Sánchez tuvo lugar a principios de la década de los 60, cuando junto a Héctor Centurión, Enrique Irigoitia, Armando Cacho Quiroga y Juan José Sandri fundó la banda llamada... Vamos
a dejar nomás por ahí porque es sorpresa.
En puntos suspensivos. Una de las agrupaciones pioneras de rock argentino.
Cuando a finales de la década del 60, el joven Roberto Sánchez decidió comenzar su carrera solista, jamás imaginó que se transformaría en una de las figuras más importantes del ambiente artístico, no solo en Argentina, sino también de toda América.
Su talento y originalidad fueron los promotores del origen de una nueva corriente para que el considerado un pionero en las baladas románticas latinoamericanas, ya que este artista logró llevar adelante una empresa que parecía imposible, incluyendo en las canciones románticas y los boleros los ritmos, el baile y también las temáticas propias del rock and roll.
Lamentablemente, el 5 de enero de 2010, una terrible noticia invadía los hogares de la Argentina y el mundo entero a través de los medios de comunicación, los cuales se hicieron el anuncio de la tragedia y anunciaban: a los 64 años ha muerto el gitano de América.
Las nenas de América lloraban, no podían creer que su ídolo, aquel que cantaba Rosa, Rosa, una muchacha y una guitarra, al final, la vida sigue igual, ya no estaba con nosotros. Señoras y señores, en la mañana de Contactos presentamos en el microconcierto a Sandro.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto. Estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento. Música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón. Con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo.
Thank you. quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo. Como lo hice yo.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó, y aquí ya ves, yo estoy y río igual.
¡Hey! Al final la vida sigue igual.
El vino, las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual.
¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual.
Si a veces una pena desgarró mi corazón, seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me arié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé, mas tanto recogí y ya tanto viví, que pienso hoy que yo nada perdí.
¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual.
¡Pues
Contactos, revista informativa musical.
Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más, y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Tiene rumbo que no sabe dónde va.
Soy gemido y de un amor profundo que por ti me hundiendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
Contactos, tu revista matinal.
Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol.
Qué bonitas
son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van en un funeral. Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar que las manos pequeñitas de los niños al rezar. Todo aquel que tenga madre no podrá nunca negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Quiero hablar de manos santas, las de madre. Esas son, pero hay manos que son garras cegadas por la ambición, que ordenan la guerra y siembran desolación. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y rencor. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios.
Contacto. Contactos en Radio San Simón.
Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota. Se te nota porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota. O este encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo conseguiré que tú vuelvas a mí, y yo he de luchar, tu amor no lo perdí, será del tiempo aquel, una en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota,
se te nota
que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Y se te nota, se te nota y se te nota que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Sí, y se te nota.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Con el pan de tu trigal, trigal, trigal. Trigo maduro ahí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si
es mío tu trigal. Que si es mío tu trigal. Surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.
Contactos, revista informativa musical.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Canta con mi canta.
Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. ¡Yo!
Contactos, tu revista matinal.
Buenas, hola. Hola, muñequita. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Upa!
Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no me dejes. Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día. Cuando abrazado a tus pies han pasado.
estoy viviendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Y no te alcanza mi amor, vida mía, no te dejes.
Contactos en Radio San Simón.
A ver si me demuestran ustedes
aquí en el estudio
y ustedes en sus casas, en sus hogares, la fuerza mental que tienen aquí en Colombia. Ok. La cosa es muy sencilla. Vamos a divertirnos como cuando yo era niño. A ver si me sale. El secreto reside en que ustedes tienen que empezar a hacer ritmo con las manos, palmas. Ritmo, no acelerar. Silencio. Yo, señor director, a mi bota, por favor, con la cámara. Yo lo voy a sentir aquí. Y va a ir subiendo, 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 subiendo. Hasta llegar arriba. A ver si lo hacen. Ok. ¿Estamos listos? Silencio primero. Tienen que ser simplemente golpes de manos. Ni un solo grito. Ni un solo quejido. Ni un solo suspiro. Silencio. Las manos. Abajo. Fuerte. Fuerte, ¿eh? Está viniendo. Más manos. Golpeen más fuerte. Más. Ya sube. Ya sube. Ya sube. ¡Ya subí yo la mamá! Ay, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la luz serena de tu... Tu boca está furiosa, que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, que yo no te quiero, pero nunca pidas que mi amor se muera, sin poder morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, mire lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, que me haré morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame, 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 rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplar a medio de tus dedos, rosa, que no es tanto yo, agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Thank you.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Color marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, con decisión, pero con las mujeres pierde la timidez, sonríe con dulzura, pero con altivez. Y ese es mi amigo el Puma, de todas las mujeres que sueñan con su amor, 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 amor. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír, con sonreír. Siempre las mira fijo, con ojos de pasión. Llama con tanta fuerza que parece un ciclo.
Revista informativa musical.
Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más, y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame el fuego, dame fuego, dame el fuego. Dame fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento
no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti me hundiendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
Contactos, tu revista matinal.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren. Y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Canta conmigo, canta.
Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
¡Yo!
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Desde la mañana con 38 minutos hemos disfrutado nosotros de un microconcierto de primer nivel con Sandro el Gitano, el cantante argentino que ha hecho de las suyas durante media hora aquí en Contacto con la revista informativa musical. Seguimos hablando del caso Gainza. Las redes sociales están dando, pero con todo, duro. Hay gente que dice y no pensó en su apellido, no pensó en la familia, por 20 monedas locas. Vamos a ver despacho informativo con nuestra compañera de trabajo Celsa Soria Galvarro sobre el caso de Edgar Gainza, los 20.000 bolivianos y su detención.
Concejal Carlos Coca informa sobre la reciente detención del concejal Edgar Gainza. Escuchemos.
¿Cuál?
cualquier indicio de corrupción, cualquier indicio de supuestas anormalidades como autoridades y como militantes dentro de los demócratas, nosotros vamos a cuestionar, no vamos a socapar, no vamos a ocultar, pero sí vamos a exigir que se investigue hasta el fondo, caiga quien caiga.
¿En su opinión, señor Gaines, sería inocente?
Bueno, eso lo va a determinar el juzgado que corresponde. Tengo entendido que esta tarde tiene ya la audiencia de medidas cautelares. Ahí alegarán, demostrarán pruebas los acusadores y el concejal Gainza se defenderá en esos estrados. Entre tanto, nosotros como demócratas vamos a exigir que se investigue a profundo, que se investigue fortuna, que se investigue de dónde provienen esos recursos. 1.300.000 nadie tiene de la noche a la mañana, 1.300.000 nadie presta sin ningún documento, 1.300.000 inclusive yo como funcionario público no puedo hacer una inversión, me prohíbe la ley, y siendo concejal de Colcapiroal no le exime de las disposiciones legales, tienen que demostrar. Y si él se ha prestado de otra persona, de una tercera persona, también la tercera persona tiene que demostrar de dónde le ha prestado al concejal. O sea, no es solamente de decir me he prestado y ahora estoy siendo enjuiciado por estafa. El que le está metiendo juicio por estafa deberá demostrar de dónde ha sacado los recursos, y además también hay que ver las fechas, ¿no? Él dice que la anterior gestión ha prestado los recursos y habría que ver cuándo se ha cobrado, cuándo se ha comprado el asfalto, y habría que ver las fechas de su juicio de estafa. Entonces creo que la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia tienen un reto para poder investigar a fondo, caiga quien caiga. Nosotros como demócratas no vamos a encubrir a nadie.
¿Se está pidiendo la renuncia ahora del consejo? Mire,
nosotros tenemos una posición como demócratas. Entre tanto no se demuestre la culpabilidad de cualquier militante dentro de los demócratas y no haya una sentencia condenatoria, una resolución sancionatoria, nosotros no podemos juzgar a una persona que no tenga condena o una sanción. Nosotros no somos jueces. Los militantes somos fieles, estrictos, cumplidores de nuestros estatutos y reglamentos, y vamos a exigir que se investigue hasta el último, caiga quien caiga.
Ustedes lo han escuchado, el concejal Carlos Coca pide que se investigue en profundidad el caso que involucra al concejal Edgar Gainza en cobro ilegal de dineros. Con ese detalle para Radio San Simón, reportó Celsa Soria Alvaro.
Bien, gracias a nuestra compañera de trabajo, Celsa Soria Galbarro, que ha conversado con el concejal de los demócratas, Carlos Coca. Yo lo único que le puedo decir al señor es, quien explica se complica. Fíjense cómo ahora hacen el análisis y dicen, ¿no? Hay que hacer una investigación. ¿Quién de la noche a la mañana tiene más de 1.200.000 bolivianos? ¿Quién de la noche a la mañana presta? Pero, ¿y por qué no pensaron eso antes de realizar el préstamo? No creo que exista una persona loca que acuse de prestar determinada cantidad de dinero a otra sin que se haya procedido esto o de por medio un documento. ¿Qué dice el concejal Sergio Rodríguez del Movimiento al Socialismo Más? El famoso vikingo, como decimos nosotros. Sergio Rodríguez también se refiere a la detención de Edgar Gainza. Sabemos que es una nota bastante delicada, pero hay que hacer el seguimiento correspondiente. Fue detenido anoche allá en la Guillermo Urquidi. Según Edgar Gainza, le arrojaron el dinero y todo. Pero vamos a ver qué nos dice el concejal opositor, el concejal del Movimiento Socialismo Más, Sergio Rodríguez, el vikingo.
Creo que aquí debe esclarecerse el fondo del problema. El fondo del problema es que mucha gente prestaba dineros a los demócratas para que puedan adquirir, para que puedan comprar cemento asfáltico, mochilas y tener jugosos ingresos y beneficios personales. Creo que ese es el hecho de fondo que se tiene que esclarecer, más allá de este problema, que por supuesto también debe decirse qué es lo que en realidad ha sucedido, que se investigue. Se dicen que hay audios, se debe investigar y se debe sancionar, pero el fondo del problema no debe perderse de vista. El fondo aquí es que ha habido actores intelectuales que se prestaban plata de todo el mundo para adquirir bienes y a nombre de terceras personas poder prestar servicios y firmar contratos con el municipio, prácticamente, dicho de otra manera, es que ellos mismos compraban y ellos mismos se pagaban de algunos servicios, como el caso de mochilas y cemento asfáltico que ha denunciado el concejal demócrata David Suárez.
Concejal, ¿este dinero ha ingresado al municipio?
¿Local, el producto de crédito por parte del alcalde Leyes y después de Gaines?
Lo que ha dicho quienes han denunciado es que se prestaban dineros de sus mismos correligionarios, ¿no? De sus mismos miembros de partido, a quienes les ofrecían jugosas ganancias para hacer provisión de asfalto, provisión de mochilas a través de terceras personas, ¿no? Y se han levantado.
¿Y qué nos dice la asambleísta departamental Linet Veramendi sobre el tema este de la detención de Edgar Gainza? Y no me río de alegría, sino porque da una vergüenza ciudadana que nuestros políticos, o los que se hacen llamar políticos, aprovechen esta coyuntura, los cargos político-administrativos que ostentan, para poder traficar de esta manera. Ahí están las declaraciones de la asambleísta departamental.
Buenos días, me encuentro con la asambleísta Lizeth Veramendi, que nos va a hablar sobre el caso Gaizaga.
La población cochabambina, hoy día hemos amanecido con una noticia que nos indigna. La corrupción se ha institucionalizado en la alcaldía de Cochabamba, en el Consejo Municipal de Cochabamba, así como ya hace muchos años atrás el MAS ha institucionalizado la corrupción en todas las instancias que tiene el poder. Habernos enterado que el concejal Gainza ha sido detenido infragante en la comisión de un delito nos da pie hoy día a solicitar su renuncia. El concejal Gainza ha sido detenido cuando ha recibido un soborno de 20.000 bolivianos para agilizar un trámite, una cancelación en la alcaldía de Cochabamba. Entonces, si el concejal ha sido detenido infraganti, si ha sido detenido con las manos en la masa, ya no hay nada que debatir, ya no hay nada que discutir. Él debe, por moral, presentar su renuncia ante el Consejo Municipal para que se dé un respiro, un alivio a la población de que no tenemos delincuentes en el ejercicio de la función pública. Asimismo, el concejal de Colcapirua, que ha prestado 1.300.000 bolivianos, lo que corresponde a la misma cantidad de $200.000, tiene que explicar a la población y tiene que explicar al Ministerio Público de dónde tiene esa cantidad de plata. Porque un concejal en Colcapirua gana más o menos 7.000 bolivianos. Cuando este concejal antes era funcionario público, ganaba, digamos, unos 5.000 bolivianos. ¿Cómo ha podido ahorrar $200.000? Él tiene que explicar de dónde tiene, se debe investigar por enriquecimiento ilícito, pero también se debe investigar a este concejal por qué prestó dinero para que se cometa un acto de corrupción. Porque el concejal de Colcapirua, que hoy reclama la devolución de 1.300.000 bolivianos, ha prestado dinero a José María Leyes para que con un palo blanco se adjudique la compra de asfalto. Ha prestado dinero para un negocio corrupto. Entonces vemos que la corrupción se ha institucionalizado en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Estado central, y ya es momento de poner coto a esta situación. Ojalá la policía fuese tan efectiva en su investigación como con el MAS, como lo ha sido con los demócratas. La justicia y la policía tiene que ser eficiente con los de oposición, con los corruptos de oposición, como con los corruptos del oficialismo. Exigimos que la policía y el Ministerio Público recobren la independencia de poderes. Y exigimos, por moral, también que el Partido Demócrata, de los demócratas, expulse a este concejal de sus filas si quiere lavarse la cara. Los corruptos deben salir de los partidos políticos, los corruptos no deben llegar a la gestión pública.
Gracias, informo para Radio San Simón, Evelyn Russo.
Ahí estaba Linet Beramendi y dice con mucha claridad que si los demócratas quisieran lavar su cara, deberían expulsar a don Edgar Gainza de las filas verdes, ¿no? Por este tipo de actitud. Nosotros no juzgamos, vamos a hacer el seguimiento periodístico, vamos a hacer un seguimiento a todo lo que vaya a suceder. Esta tarde tiene la audiencia de medidas cautelares, cohecho pasivo, aprovechándose de su cargo. Pero bueno, contacto, la revista informativa musical continúa aquí a través de las 102.4, 10 de la mañana, con 49 minutos. El gobierno dice que hay capacidad para el Seguro Universal de Salud, SUS, y los médicos ven déficit.
El Colegio Médico de Bolivia aseveró que el país tiene un déficit en personal de salud de 20.000 médicos, enfermeras y técnicos, además de administrativos, por lo que considera que el proyecto del Seguro Universal de Salud, SUS, planteado por el gobierno no es realizable y que se trata solo de una propuesta.
En tanto, el Ministerio de Salud asegura que con la infraestructura que se tiene se puede aplicar el SUS, ya que la capacidad hospitalaria es suficiente.
Me quedo callado porque es que es el colmo cuando dice el Ministro de Salud que la capacidad hospitalaria es suficiente. Yo lo invito al Ministro de Salud desde Radio San Simón. Vayamos a visitar el Hospital Clínico Viedma. Vamos al Maternológico Germán Urquidi. Vamos una noche cualquiera y vamos a ver que si hay espacio necesario solamente para el campo de la ginecología. ¿Ah? Solamente estoy hablando como ejemplo eso. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Virués, aseveró que el gobierno debe duplicar los recursos anuales destinados a la salud del 6% del Producto Interno Bruto, como es actualmente, al 12%, con lo que se podría implementar un seguro del tipo que se pretende. Nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan técnicos. No es solamente agarrar y decir, ok, implementamos el Seguro Universal de Salud y listo. ¿Saben qué significa el Seguro Universal de Salud? Vamos a invitar al doctor José Pedro Rivera, le voy a pedir a Noemí que pueda contactarse con él. Él es representante de Seguro Social Universitario, de nuestro seguro, para que vean cómo está de lleno nuestro seguro, porque no, el seguro, por si acaso, el Seguro Social Universitario no solamente es para los docentes y administrativos, sino para los más de 70.000 estudiantes que tiene la universidad. Ojalá no hayan tenido necesidad ni Mariela ni Noemí de acudir, pero ustedes saben y están seguras que tienen el seguro universitario por ser parte de nuestra universidad. Pero más allá en un seguro universitario, en un seguro universal de salud, yo no quiero ser atendido en la caja, me voy al Viedma, no quiero ser atendido en el Viedma, me voy a la petrolera, no quiero ser atendido en la petrolera, me voy a la caja bancaria, no quiero ahí, me voy al seguro universitario. Hay que ver bien esto y tomar con pinzas.
Así es, en este sentido, el presidente del Colegio Médico aseguró que se necesitan más de 20.000 recursos humanos que deberían incorporarse al sistema de salud. Estamos hablando, como ya lo hemos anticipado, de médicos, enfermeras, entre otros. Pero no es cuestión de demagogia. Es decir, que se necesita una cantidad de hospitales u otros, aseveró.
Asimismo, explicó que la cumbre técnica que realiza el sector, paralela al Encuentro Nacional de Salud y la Vida que se organizó el Ministerio de Salud, plantearon alternativas de financiamiento para el seguro de salud como impuestos específicos a productos que afectan la salud pública o la hoja de coca.
Virgüez dejó entrever también que se ha propuesto la creación de impuestos específicos a sectores que pueden influenciar en la salud pública, como el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, incluso un impuesto específico a la coca o a las áreas de coca para cubrir enfermedades. Eso es voluntad para sostener un seguro universal y no mentirle al pueblo.
El Ministerio de Salud propuso que el Seguro Universal de Salud sea mantenido con el 15.5% de los recursos de coparticipación de las gobernaciones y municipios que se destinan a salud. Además, el Ejecutivo planteó la centralización de todo el sistema de salud y el traspaso de los servicios departamentales de salud al Ministerio de este sector.
Esta propuesta fue tajantemente rechazada por los médicos, que por el contrario, pues plantean una descentralización del sistema de salud hacia las regiones, los municipios y los departamentos, y la implementación de un Consejo Nacional de Salud en el que participen Ministerio de Salud junto a otras instituciones y organizaciones sociales.
El Galeno ha asegurado que el gobierno no tiene una propuesta seria que garantice la inclusión de un universo que no tiene cobertura de salud, que es el de 50%. Según él, la propuesta debe respetar la autonomía regional. Esta propuesta de ellos vulnera normas, leyes autonómicas. Berúez indicó que se ha planteado un modelo descentralizado de administrar la salud, con organizaciones regionales, distritales, departamentales y con un Consejo Nacional de Salud que estaría integrado por muchas instituciones.
Asimismo, el dirigente de los galenos advirtió que el sector podría tomar medidas de presión los próximos días, pero que esto se decidirá en un Consejo Médico Nacional que se desarrollará en la ciudad de Tarija a mediados de la próxima semana.
La cartera de salud del gobierno dice que se tiene lo suficiente, Mariela.
El Ministerio de Salud, Rodolfo Rocavado, pues aseguró ayer en su cuenta que se cuenta con la capacidad necesaria para empezar con el Sistema Único de Salud.
Tenemos la capacidad para la atención del Seguro Universal de Salud, porque tenemos alrededor de 12 centros de salud que trabajaremos con ellos en coordinación y no colapsarán los hospitales. El primer nivel tiene el compromiso de prevenir, educar y orientar para el beneficio de la población, enfatizó Rocavado a tiempo de realizar una inspección al Hospital de La Paz. La autoridad señaló que el SUS se implementará en base a la infraestructura y personal que se tiene en todo el país, centralizado a las sedes de cada departamento. Escuchen bien esto. La autoridad señaló que el SUS se implementará en base a la infraestructura y personal que se tiene en todo el país. El SUS no tendría que implementarse en base a la cantidad poblacional y en relación a los centros hospitalarios. Pregunta para usted que nos escucha a través de Contacto, la revista informativa musical. Cambiamos de panorama informativo. El gallo Jaime Paz Zamora vea las alianzas frágiles y pegadas con alfileres.
El expresidente y posible candidato del Partido Demócrata Cristiano cuestionó las alianzas políticas. Dijo que él no se alió con otros frentes porque no encontró con quién trabajar sobre el proyecto de República Federal que él plantea.
Jaime Paz Zamora, posible candidato del Partido Demócrata Cristiano, PDC, para las elecciones primarias, cuestionó este miércoles la naturaleza de la ley de partidos, que obligó a la oposición a sellar alianzas políticas en poco tiempo con miras a las elecciones primarias que se realizarán en enero de 2019. Ayer, a las 23:59, el Tribunal Supremo Electoral cerró el registro de alianzas de organizaciones políticas para encarar el proceso eleccionario. Se presentaron dos alianzas: Frente Revolucionario de Izquierda, Soberanía y Libertad y Unidad Nacional Movimiento Demócrata. Una alianza es el Frente Revolucionario de Izquierda junto con Soberanía y Libertad. La otra opción, si vale el término, Libertad y Unidad Nacional junto con Movimiento Demócrata Social. Cuando hablamos del Frente Revolucionario de Izquierda y Soberanía y Libertad, estamos hablando de Carlos Mesa con el apoyo del actual alcalde de La Paz, Luis Revilla. Cuando estamos hablando de Soberanía y Libertad, con Soberanía y Libertad y Unidad Nacional, con el Movimiento Demócrata Social, nos estamos refiriendo al empresario Samuel Doria Medina y a la tienda política de Rubén Costa. Sin embargo, es importante destacar que este plazo era solo para el registro de fuerzas aliadas y no de candidatura, lo cual debe hacerse hasta el 28 de noviembre.
Paz Zamora, durante una entrevista, aseguró: vi gente correteando de una casa a otra para ver dónde se colaba. y al final vi que salieron unas alianzas frágiles. Yo digo unas alianzas pegadas con alfileres, pegadas con moco. Eso no da ninguna seriedad. Es un deterioro del sistema político boliviano y no da ninguna garantía de lo que el país necesita.
El expresidente de Bolivia, que tuvo gestión en 1989 hasta 1993, reveló que no selló alianza política con ninguna agrupación política porque no encontró en ellas la capacidad de discutir y trabajar sobre un proyecto de implementar la República Federal de Bolivia.
En cuanto a las inéditas elecciones primarias, Pazamora las calificó como un abuso que atenta contra la libertad de organizaciones de los bolivianos. Según el calendario electoral, la inscripción de candidaturas está fijada para el 28 de noviembre. El sábado 8 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral publicará la lista de las candidaturas habilitadas para las primarias y el 3 de febrero del próximo año se conocerá a todos los candidatos que podrán concurrir a los comicios generales de octubre.
Y este es el panorama que se vive en el ámbito político, en este caso con referencia a las declaraciones del expresidente y posible candidato Jaime Pazamora respecto a las alianzas que se han presentado hasta la jornada de este martes.
Si menciona el nombre de Felipe Quispe, ¿le suena algo?
El Malcu.
El Malcu cree que Evo Morales caerá barrido por la traición de García Linera. El ex dirigente campesino junto al vicepresidente Álvaro García Linera, no se olviden que formaron parte del ejército guerrillero Túpac Katari. Estimo que él, el Evo Morales, caerá barrido por la traición y por los intereses de Álvaro García Linera, porque el cobarde traidor siempre será traidor donde sea y ante quien sea. Así se refirió Felipe Quispe, conocido como el Malcu, sobre el actual vicepresidente don Álvaro García Linera. El ex líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, diputado, ex candidato a la presidencia, conoce a García Linera desde que ambos fueron parte del ejército guerrillero Túpac Katari. Manifestó que García Linera actualmente cumple tareas detestables y asquerosas. Textual. El Malcu dijo que García Linera actualmente cumple tareas detestables y asquerosas y se ha incrustado al gobierno del denominado proceso de cambio, según su publicación en las redes sociales Facebook. Ahora, en la actualidad, bate tristemente un trapo sucio color azul del partido del MAS, corrupto del siglo XXI. Este traidor se ha pasado del ejército guerrillero de Túpac Katari a las tareas más detestables y asquerosas y se incrustó en medio del gobierno del proceso de cambio y prepara sus planes estratégicos para el devenir del tiempo, afirmó el Malcu en su cuenta de Twitter. Morales y García Linera fueron de la mano a las elecciones del 2005, volvieron a las urnas el 2009. Luego, el 2014, para repostularse, acudieron al Tribunal Constitucional que avaló la candidatura de ambos al dejar sin efecto el mandato de 2005-2009 e interpretar que el periodo 2010-2015 era el primer mandato en el nuevo Estado Plurinacional. Ahora pretenden la cuarta repostulación el 2019.
Para el jefe de Estado, García Linera es insustituible en más de una oportunidad. Así lo ha referido y se ha referido también a la confianza en uno de los principales confidentes. Incluso para los masistas son la yunta perfecta. Otro es el criterio del ex dirigente campesino.
Contacto a la revista informativa musical y el momento de la propuesta junto a Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Y es momento de escuchar al príncipe de la canción porque llega José José y nos canta Anda y ve.
Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo.
nace en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Que no dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Es que no dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él.
Igual con él.
Gracias. Muchas gracias.
¿Ya saliste bachiller y no sabes qué estudiar?
Es que hay muchas opciones.
Busca una carrera que te apasione y sea de tu vocación. Si eres sociable, te gusta interactuar e incluso ayudar a los demás, comunicación social es tu mejor opción. No pierdas más el tiempo. Las inscripciones al curso básico preuniversitario están abiertas hasta el 14 de diciembre del año en curso. Para mayor información, aproxímate a la Dirección de Carrera de Comunicación Social en el Campus Central de la Universidad Mayor de San Simón.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Once de la mañana con ocho minutos, usted está en compañía del Contacto, la revista informativa musical. El gobierno ordena investigar la campaña de ayuda ají de fideo. La asambleísta departamental Vilma Magni convocará una sesión informativa a la Asociación de Voluntarios contra el Cáncer Infantil y a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de La Paz.
El ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, ordenó ayer la investigación a la campaña Ají de Fideo, creada en beneficio de los niños con cáncer por la Asociación de Voluntarios contra el Cáncer Infantil. La autoridad aseguró que de hallarse irregularidades se iniciará un proceso penal contra la organización.
El anuncio fue realizado luego de que Página 7 publicó Papás y Hospitales, campaña de Ajide Fideo no ayuda a los niños. En la nota, padres de niños con cáncer denuncian que esta asociación de voluntarios de niños que tienen cáncer no rinde cuentas del dinero que recauda en esta actividad solidaria que se realiza desde hace 4 años atrás.
En ese sentido, Rocavado aseguró lo siguiente: vamos a tomar acciones. Voy a pedir al Programa Nacional de Cáncer que se reúna con los familiares con cáncer de adultos y niños para ver de qué forma se están manejando esos recursos.
Cambiamos de nota porque aquí está don Iván Tallería, el presidente del Consejo Municipal. También se refiere al caso de la detención de Edgar Gainza. Adelante, por favor, Noemí.
Adelante, presidente, situación del concejal de defensa.
Sí, pues hemos decidido bastante preocupados. Antes que concejales, nosotros tenemos que pensar siempre en el padre de familia, en el hijo. Pues estamos muy preocupados por la situación que está pasando. Esperemos que la justicia, como siempre se ha pedido en todos los casos, que actúe con mucha claridad, que actúe también con imparcialidad y más que todo resguardando también todos los derechos fundamentales de cada persona, ya que está en una etapa investigativa y debería respetarse todos los y respaldarse pues la presunción de inocencia de toda persona que está en una etapa investigativa.
Tras que tenga esa investigación, ¿se tomará la decisión de expulsar o cualquier otra decisión, concejal?
Bueno, yo estoy siendo claro y vuelvo a identificar de que estamos dejando que se trabaje, está en una etapa investigativa, pues si se llega a un resultado, en base a eso nosotros no vamos a poder tomar alguna determinación.
Algunos problemas en cuanto al audio, pero también tenemos la versión oficial desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El director de la FELCC, coronel Johnny Corrales, caso Gainza.
A través de nuestro departamento de inteligencia, donde de acuerdo a la denuncia algún funcionario público estaría pidiendo dineros para hacer algún tipo de gestión en favor del denunciante. Una vez realizado el operativo, se establece que la persona que se encontraba en estas actividades ilícitas era un concejal de esta ciudad de nombre Edgar Antonio Gainza Pereira. Esta persona ha sido aprehendida en flagrancia luego de haber recibido un importante cantidad de dinero, que es la suma de 20.000 bolivianos, y que de acuerdo a la denuncia este dinero sería para que él realice algún tipo de gestiones en favor del denunciante. Sin embargo, este hecho está en proceso de investigación.
¿El dinero en qué lugar se encontró del vehículo?
El dinero había sido entregado por el denunciante al concejal dentro del vehículo y este había sido puesto en la cajuela que queda al lado del freno, ¿no? Y es donde, de acuerdo a las requisas que se realizaron en horas de la madrugada por nuestro departamento de laboratorio en la Fiscalía Nacional Caso, es donde se encontró ese dinero en ese mismo lugar donde el denunciante indicó que lo había dejado.
¿El aprehendido admite este hecho?
No, el aprehendido.
Bien, ahí estaba la declaración del coronel, del director. Aquí tenemos más.
Aprendido, ha prestado su declaración. Nosotros vamos a respetar el derecho que él tiene a decir su verdad. Entonces, cualquier rato, él puede manifestar la versión que desee.
¿Tiene
grabado
el actuado de los efectivos de inteligencia? Señalaban que había un video que ellos habían grabado todo el procedimiento.
Bueno, no. En realidad lo que se está dando son las pruebas materiales necesarias para que el Ministerio Público pueda fundamentar una imputación. En este caso, un delito que se está procesando es el delito de concusión, de acuerdo a la tipificación que lo han hecho. Entonces, nuestros asignados del caso están trabajando en ese.
¿Qué tipo de pruebas?
Las pruebas son, primeramente, la denuncia de la persona, de la persona que se ha aproximado a las instalaciones de la policía. El segundo, tenemos el dinero que ha sido secuestrado después de un procedimiento legal, como es la requisa del vehículo. Y también tenemos algún tipo de declaración que se está tomando a otras personas que de alguna manera tendrían conocimiento de este hecho.
¿Hay más implicados?
Por el momento no, no estamos en posibilidad de decir si hay más implicados, porque la denuncia de la persona es directamente contra este funcionario que aparentemente estaría aprovechando esa situación para obtener algún tipo de beneficio económico.
¿Quién fue el denunciante?
Bueno, el denunciante está en la denuncia, pues es el que está figurando como denunciante. Nosotros vamos a guardar la reserva de su nombre, a no ser que él quiera darse a conocer.
¿El concejal estaba solo o estaba...?
Solo.
Bien, ahí estaban las declaraciones del coronel Corrales, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELC-CC, en el caso de Edgar Gaínz. Ha explicado de manera oficial, expulsan a 54 cadetes y padres se declaran en huelga de hambre. El Ministerio de Gobierno ordenó dar de baja a 54 cadetes que supuestamente fueron admitidos irregularmente mediante el plan piloto de jóvenes de bachilleres plurinacionales. Vamos con más porque nos sigue llegando material informativo importante sobre lo que está sucediendo en el caso de don Edgar Gaínza, las declaraciones de diferentes concejales municipales, o por el otro lado también vamos a continuar, pero mientras tanto la pausa musical con Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Así es, amigos, continuamos con más. Es momento de escuchar a Laura Pausini. Ella está lista para cantarnos. Nos dice: quiero decirte que te amo.
Están igual a mí cuando por nada digo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Once de la mañana con 19 minutos. 11:19. Hay una nota que registra el diario Opinión, que solamente por el titular aplaudo y me alegra. Irán a Contraloría 10 casos de funcionarios sin título.
Selima Torrico, del Movimiento al Socialismo, dice que hallan a personas que no cumplen con el manual de funciones y la comisión decidió enviar a investigación.
La concejala por el Movimiento al Socialismo Más, Selima Torrico, acusó a 10 funcionarios de ejercer la actividad pública sin cumplir requisitos establecidos en el manual de funciones de la alcaldía.
Dijo que el informe corresponde a la alcaldesa, pero que la comisión primera del consejo, compuesta por las 3 bancadas, estamos hablando de Único, Movimiento al Socialismo y Demócratas.
Único de Edwin Jiménez, es el único concejal, ¿no?
Concejal, así es. Y Demócratas, que decidió que los casos pasaran a la unidad de transparencia para que inicie investigación, al igual que a la Contraloría Departamental.
Observó principalmente la falta de títulos profesionales en una decena de funcionarios, entre ellos el secretario ejecutivo Alex Contreras, la directora de comunicación Ninoska Lasarte y la secretaria de cultura Roxana Neri. ¿Qué tal?
He pedido informe el 10 de septiembre al Ejecutivo Municipal y a la alcaldesa, y la alcaldesa en este caso ha respondido sobre el grado de titulación de funcionarios. Estoy actuando en el marco de la ley de fiscalización, aseguró la concejal.
Y voy a volver a repetir, observó principalmente la falta de títulos profesionales en una decena de funcionarios, entre ellos el secretario ejecutivo Alex Contreras, la directora de comunicación Ninoska Lasarte y la secretaria de cultura Roxana Neri.
La concejal agregó que solicitó el manual de funciones vigente en 2015, año en el que inició la gestión de Demócratas.
A ver, ¿qué dice la concejala del MAS? Alex Contreras, Ninoska Lasarte y Roxana Neri, de acuerdo al manual de funciones, para ser secretario ejecutivo, Alex Contreras debería tener formación académica en ciencias sociales humanas, pero él no tiene título. ¿Qué dice Contreras?
Al respecto, Contreras respondió que el manual al que hace referencia Torrico no exigía tener título, solo formación académica. El tenor de dicho documento señala grado académico, formación académica en ciencias jurídicas y políticas, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, periodismo, ciencias económicas o afines.
A ver, por favor, al ser consultado, Alex Contreras respondió: cumplo con todos los requisitos del manual de funciones para la sección ejecutiva en el gobierno autónomo municipal de Cochabamba. El título no requisito, también menciona periodismo y periodista he sido por años. Claro, don Alex, claro, usted tiene toda la razón. ¿Ah? Claro que lo estoy diciendo sarcásticamente, porque para eso tenemos una universidad, para eso tenemos estudiantes que están dedicando 5 años de su vida para obtener un título académico y validar y garantizar competencias. No estoy diciendo que todos los que salen de la universidad son buenos. Eso no estoy diciendo. En todos lados se cuecen habas. Pero sí, hay que ser por respetuosos de la institucionalidad de las instituciones. Y no estoy siendo redundante. Lo digo de manera clara. Hay que ser respetuoso de la institucionalidad. Zapatero a tus zapatos. Y no nos vamos a mentir también que muchas veces el Departamento de Organización y Métodos de estas instituciones adecúa los perfiles para que no tengan problema las personas, ¿no? Y esto me hace recuerdo al chiste de toda la vida, ¿no? De dos compadres que agarran y se encuentran en la calle. Uno que trabaja en el gobierno y el otro que trabaja en la vida afuera. Y le dice al que trabaja en el gobierno: oye, hermano, te cuento que mi hijo ya salió bachiller, pero no está queriendo estudiar nada, es un vago mi hijo. Dame una manito, conseguime trabajo. Y el amigo que trabaja en la estructura gubernamental le dice, okay, te llamo mañana. Lo llama y le dice, he conseguido un puesto de asesor en el ministerio XXX para tu hijo. Le vamos a pagar 19,000 bolivianos. No puede, le dice el amigo. ¿Cómo a mi hijo lo vamos a perjudicar de esa manera? ¿Cómo 19,000 bolivianos? Es un chango que está empezando, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Dale nomás una manito, pero con algo menos. Al día siguiente lo llama y le dice, te cuento que he conseguido trabajo para tu hijo. Va a ser responsable del área de la dirección tantos. Va a ganar 10,000. No, ¿cómo pues? ¿Cómo? Algo menos. Al día siguiente, te cuento que he conseguido en esta repartición, va a ganar 7,000. No, nada. Hasta que el amigo le dice, por favor, conseguime un trabajo para mi hijo con 3,000, 3,500 de sueldo. Y la autoridad le dice, pero eso solamente pues ganan los que tienen título académico. Entonces, de verdad, da mucha pena, pero eso que no desmaye a todos los que trabajamos en la academia y a todos los estudiantes que se están formando. La dignidad humana no debe venderse. La dignidad humana debe ser recta, acompañada de una ética, y no lo que estamos pasando y conversando durante todo el programa con el caso Gainza, ahora con estos con estas autoridades. Pero doña Selima Torrico, también la invita a usted. La invita a usted, no solamente haga leña del árbol caído con estas tres personas. ¿Por qué no visita todas las dependencias de la alcaldía? ¿Por qué no visita todas las dependencias del mismo consejo municipal donde usted trabaja? ¿Por qué no solicita hacer lo mismo en la gobernación que está administrada por el Movimiento Socialismo Más en este momento? Hay un montón de gente, ¿no?, que está trabajando ahí. Además, algún representante del MAS en algún momento dijo también que para trabajar en las instituciones públicas no era solamente necesario tener títulos académicos. Más importante que los títulos académicos era la militancia política. Por eso estamos como estamos, porque yo tengo que acomodar al que me convenga políticamente y no al que pueda hacer un buen trabajo. Contacto a la revista informativa musical, 11:20 de la mañana. Me tocaron la lengua y nada más me queda decir las cosas por su nombre, porque así debe ser, así tiene que ser. Hay otra nota también que la vamos a compartir. Luz Clarita, Luz Roja, ¿se acuerdan de Luz Clarita? La intendenta municipal acusa a Ferrufino, dice, tener audios por venta de patentes. ¿Ah? Entre demócratas, entre supuestamente gente que ingresó al municipio para ejercer un trabajo en representación de todos los cochabambinos. Luz Clarita, ahí era la intendente. La sacan del municipio, la destituyen de su cargo por problemas. Ingresa Ferrufino y ahora Luz Clarita acusa que Ferrufino tiene audios en venta de patentes.
La exintendenta señaló que las irregularidades se detectaron en la gestión anterior del intendente Antonio Ferrufino. Señaló que mientras ocupó el cargo no extendió permisos.
La exintendenta Luz Roja señaló que cuenta con audios e imágenes que prueban la venta de patentes en espacios públicos desde la gestión del intendente municipal Antonio Ferrufino. Aseguró que durante 3 años que ella estuvo a cargo, no otorgó ni una sola autorización de asentamiento y rechazó las acusaciones en su contra. Pero en las avenidas sacó árboles de las jardineras para dar puestos y dice que no. A ver, vamos con más.
Pruebas en mano. Tengo en mi celular los audios porque estoy cansada de que me acusen sin pruebas. Así manifestó la ex autoridad. Yo sí tengo material que los incrimina. También lo tiene la gente que les ha grabado, señaló.
Sin embargo, pues dijo que no podría facilitar los audios en ese momento y señaló que hará, que lo hará en unos próximos contactos.
Contacto de la revista informativa musical, 11:28. Gracias por su sintonía. No olvide, quiere llamarnos, quiere conversar con nosotros, 454-4106. Reitero, el 454-4106 ha habilitado para que usted pueda conversar y ser parte del programa. ¿Quiere escucharnos por internet?
Si quiere escucharnos por internet, no se olvide que estamos a través de la www.radiosansimón.com. Ahí pues se emite todo en vivo.
www.radiosansimón.com. En directo, lo que está pasando en este momento, usted puede también escucharnos a través de nuestra página web. Y si quiere realizar el chat interactivo,
el 78-32-95-41. 78-32-95-41, línea habilitada para que usted pueda mandarnos sus mensajes y pedirnos también que lo agreguemos al grupo oficial de WhatsApp, donde diariamente compartimos información importante para todos ustedes.
¿Cuál es la propuesta de cierre? La propuesta musical de cierre.
En esta ocasión vamos a irnos con un ritmo un tanto movido, un tono de rock latino de la mano de esta mexicana como es Alejandra Guzmán.
Aquí está la Guzmán.